Buenos días, tantos a los hermanos y amigos aquí presentes, como también los buenos días a los hermanos y amigos de las redes electrónicas. Es un gran privilegio estar reunido en una iglesia local para escuchar la palabra de Dios. Lo que más necesita este mundo en este momento es la palabra de Dios. Así que cuando Dios nos concede ese privilegio, nos da esa oportunidad de exponernos a su palabra, necesitamos abrir el corazón. Y en esta mañana quisiéramos compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 15. Son cinco versículos que pueden cambiar el rumbo de una vida. Son cinco versículos que nos hablan sobre la gracia de Dios. En esta mañana vamos a ver la plenitud de la gracia de Dios. Dice así Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque en tu misericordia nos permite en esta mañana estar aquí reunidos como iglesia local con tu palabra por delante, Señor, para nosotros buscar tu dirección, tu enseñanza, tus principios, oh Señor, y aplicarlos a nuestras vidas. Así que abre nuestro corazón, Señor, para que tú puedas hablarnos de manera personal y podamos, Señor, recibir lo que tú quieres decirnos. Y poniéndolo por obra, Señor, ser mejores hijos, mejores creyentes, mejores siervos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, les decía que esta porción, nos habla sobre la gracia de Dios. En esta mañana vamos a aprender qué es la gracia de Dios. En esta mañana vamos a salir de aquí apreciando la gracia de Dios. En esta mañana vamos a salir de aquí poniendo por obra en nuestra vida los efectos de la gracia de Dios. Así que, para comenzar, yo quisiera presentar a ustedes tres ilustraciones de lo que es la gracia. Los hombres también podemos manifestar gracia. La palabra gracia en el diccionario significa un regalo que alguien hace de manera voluntaria. La gracia es un regalo, un obsequio que alguien hace de manera voluntaria sin estar obligado a hacerlo. Esa es la gracia que se presenta aquí en esta porción. Y nosotros podemos ver que los hombres podemos obrar esa gracia. Por ejemplo, las autoridades fiscales. Existe lo que se llama la gracia fiscal. Las autoridades de impuestos sobre la renta, ellos pueden exonerar parte de los impuestos que una persona tiene que pagar. Cuando una persona adeuda, usted va y pide gracia y le pueden reducir parte de esos impuestos. Le pueden quitar los intereses, las moras, etcétera, etcétera. El gobierno con frecuencia anuncia gracia fiscal. El que se ponga al día de aquí a tal fecha va a recibir un porcentaje de descuento, va a recibir exoneración de año tal, etcétera, etcétera. Eso se llama gracia fiscal. Pero también existe en nuestro país lo que se llama gracia judicial. Cada 27 de febrero, el gobierno exonera a una serie de prisioneros de la pena de prisión pendiente de cumplir hasta ese momento. Esos prisioneros son dejados en libertad y son exonerados del tiempo que les restaba de prisión por haber sido condenados por algún delito que habían cometido. Gracia judicial. Pero también existe la gracia capital. La gracia capital es concedida por las instituciones financieras y ellas exoneran parte de los intereses que usted tiene pendiente cuando usted tiene un préstamo y debe una cantidad, entonces ellos le conceden un descuento o una disminución de esos intereses. Bien, eso es similar a la gracia de Dios. Dice aquí el versículo número 11, y vamos a comenzar a estudiar, habiendo hecho ese preámbulo, vamos a ver ahora lo que es la gracia de Dios. Se destaca, comenzando los versículos, la necesidad de la gracia de Dios. La gracia de Dios la necesitamos, toda persona. ¿Saben por qué? Porque toda persona tiene una deuda con Dios a causa del pecado. Toda persona, todos y cada uno de nosotros, y lo que no estamos aquí también, tenemos una deuda con la justicia divina. Todos hemos desobedecido a Dios, de alguna manera. Todos hemos cometido algún pecado, de alguna manera. Y Dios mismo lo dice en su palabra, en Romanos capítulo 5 y versículo 12. Dios dice allí: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado es universal. Todos y cada uno, de una u otra manera, hemos pecado contra Dios. Por tanto, tenemos una deuda con la justicia divina. Dios incluye en las Escrituras algunas listas de pecados, tan solo para recordarnos, porque somos muy dados a decir que no hemos pecado. ¿Pero qué pecado yo tengo? ¿Pero si yo soy tan bueno? ¿Pero si yo soy tan esto? ¿Pero si yo soy tan moral? Bueno, en Romanos 1:28 aparece la primera de las listas que Dios ha puesto en las Escrituras, tan solo para ver, tan solo para que nosotros veamos que allí estamos. Ahí estamos en esa lista, en una de ellas. Romanos 1:28 dice: y como ellos, hablando de los hombres malvados y desobedientes y impíos que no toman en cuenta a Dios, y ahí estamos también todos de alguna u otra manera, dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una muerte, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esa es una de las listas que las Escrituras contienen. Y observe algo muy interesante. Dice allí al final de la porción que hasta complacerse con aquellos que practican tales cosas es pecado. Hasta celebrarle sus pecados es pecado. Hasta aprobarle sus pecados son pecado. Cuando nosotros estamos delante de una persona que practica tales cosas, si no le amonestamos y le decimos, eso es pecado delante de Dios, nosotros estamos pecando entonces. Porque estamos mirando a una persona ofendiendo a Dios, haciendo cosas contra la voluntad de Dios, y nosotros callamos. Pero vamos a seguir adelante. Veamos en el versículo 11 los propósitos de la gracia de Dios. Ya vimos el propósito de la gracia humana. Exoneramos pago de capital, exoneramos pago de prisión en la cárcel, exoneramos intereses, exoneramos mora, etcétera, etcétera. Pero la gracia de Dios es de otro tipo. Es de otro tipo. Y Dios mismo lo dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios es para salvar a las personas de la condenación al infierno. Dios, en su amor y su misericordia, otorga su gracia divina y la revela a la humanidad. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y Dios la ha revelado a la humanidad en las Escrituras. 1 Timoteo 1:15, allí está el medio de la gracia de Dios, el canal de la gracia de Dios. Timoteo 1, 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahí está el propósito por el que Cristo Jesús vino al mundo, para salvar. Él es el medio, el canal, el instrumento de la gracia de Dios. La gracia de Dios consiste en entregar a Jesucristo para morir en la cruz en lugar de cada uno de nosotros, pagando así Él la deuda de nuestros pecados y librándonos de la muerte eterna en el infierno. En eso consiste la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios contiene características especiales. Usted verá qué diferente es la gracia de Dios a la gracia que ejercemos los hombres. Voy a mencionar 4 características y rápidamente. Número 1, la gracia de Dios es inmerecida, inmerecida. Usualmente nosotros hacemos regalos a personas que consideramos lo merecen. Sin embargo, la gracia de Dios es completamente inmerecida. Dios hace un regalo de la salvación. Dios obra su gracia de entregar a Jesucristo para morir en la cruz por nosotros, sabiendo que nosotros somos infieles, sabiendo que nosotros somos malos por naturaleza. Romanos 5:8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en segundo lugar, la gracia de Dios es desinteresada. Nosotros, los seres humanos, usualmente hacemos regalos a quienes debemos gratitud. Usualmente hacemos regalos, presentes, tenemos atenciones con aquellas personas con quienes tenemos algún compromiso. Con aquellas personas con quien deseamos preservar una buena relación. Pero la gracia de Dios no espera nada. Dios, sin esperar nada de nosotros, sin tener compromiso con nosotros, otorga su gracia sobre nosotros para saldar la deuda de nuestros pecados. En tercer lugar, la gracia de Dios es completa. La gracia que los hombres experimentamos, que yo mencioné, la gracia fiscal, ella condona parte de la deuda que tiene una persona, que tiene un contribuyente. La gracia judicial condona parte de la deuda como prisionero que tiene una persona que está cumpliendo una condena. Y la gracia capital, lo mismo. Exoneran parte de. Sin embargo, la gracia de Dios concede perdón al 100% de la deuda que hemos contraído con Dios por causa de nuestros pecados. Y en cuarto lugar, la gracia de Dios es universal. Usualmente hacemos regalos a los amigos, a los familiares, a los relacionados, pero Dios pone su gracia a disposición de toda la humanidad. Tito 2:11, el texto que estamos estudiando, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres, varones y hembra, niños, jóvenes, adultos y ancianos, todos. Dios no hace acepción de personas. Toda la humanidad, no importa el color de la piel, no importa la raza, no importa la clase social, no importa ninguna diferencia de la que los hombres hacemos, todos tenemos algo en común. Todos tenemos algo en común. Somos pecadores. Ese es el común denominador de todos los hombres en esta humanidad. Hemos desobedecido a Dios y necesitamos de la gracia de Dios para que nos libre del infierno. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Vamos a seguir estudiando la porción y veamos los beneficios. La gracia de Dios tiene tremendos beneficios. Quien recibe la gracia de Dios cumple con la justicia divina. Ya Dios no lo culpa, no lo acusa de pecados, porque Cristo pagó esa culpa al morir en la cruz en su lugar. Por eso es que Romanos 3:23, lo voy a leer de nuevo y voy a incluir el 24 y el 25. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y el versículo 4 agrega inmediatamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 25 añade, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero hay algo más. Quien recibe la gracia de Dios se reconcilia con Dios. Una de las cosas que causan más angustia, más estrés a un ser humano es saber que tiene un enemigo. Que él está en enemistad con alguien, en desacuerdo con alguien. Y si ese alguien es el propio juez que te va a juzgar en un juicio, mucho más para nosotros estar atemorizados, temblando, porque sé que tengo un juez en mi contra, que soy culpable de un delito y el juez tiene las evidencias contra mí, por tanto, es una condena segura que viene. Es más, ya es un decreto anticipado. Bueno, pero quien recibe la gracia de Dios se reconcilia con Dios. Son borrados sus pecados, dice Dios. Es eliminada la enemistad que teníamos con Dios. Y Dios asimismo lo dice en Romanos 5:1, cuando Dios proclama: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra justificados es que ya no hay nada de qué acusarte. Pero y por último, tercer beneficio que quiero señalar de la gracia de Dios, es que quien recibe la gracia de Dios se hace heredero del cielo, se hace hijo de Dios. Ahora una nueva relación existe entre esa persona y Dios. Tito 3:7 dice: para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sigamos adelante y pasemos al versículo 12 ahora. Tito 2:12. Y veamos los efectos, porque cuando una persona recibe la gracia de Dios, los efectos son notorios en su vida, son evidentes en su vida. Mire lo que señala aquí Dios. Mire lo que Dios hace. Fíjese lo que Dios produce en la persona que recibe su gracia. Tito 2:12 dice que la gracia de Dios nos capacita para abandonar la práctica del pecado. Eso es lo primero que hace la gracia de Dios. El versículo 12, vamos a leer el 11 y conectémoslo inmediatamente, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Así que la gracia de Dios nos capacita para abandonar la práctica del pecado. La vida de impiedad que se menciona en esta porción es aquella que no toma en cuenta a Dios. Usted ha escuchado mucho el término impío. Impío es un término compuesto. In es sin. Pío, Dios. Impío no toma en cuenta a Dios. Va caminando de espalda a Dios. No oye, no obedece a Dios. No toma para nada en cuenta a Dios en su vida para actuar. Pero quien recibe la gracia de Dios, entregando su vida al Señor Jesucristo, es capacitado por Dios para comenzar a vivir una nueva vida, y ahora una vida piadosa. Piadosa. Bajo la palabra de Dios. Dios otorga su Espíritu Santo a la persona para ayudarlo a refrenar sus acciones pecaminosas. Efesios 1:13-14, allí está la capacidad que Dios da a aquellos que reciben su gracia. Dios los reviste del Espíritu Santo. Dios pone su Espíritu Santo en el corazón de esa persona para darle esa capacidad. Dice Efesios 1:13-14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el Espíritu Santo toma control de la vida de esa persona, y allí le ayuda a resistir las tentaciones del pecado. Es por eso que 2 Timoteo 1:7, Dios dice allí: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Una persona que ha recibido la gracia de Dios ahora tiene la capacidad de decir no a la tentación del pecado. No lo necesito. Pero pasemos adelante y veamos el segundo efecto. La gracia de Dios nos capacita para vencer los apetitos de la carne. Oiga, los apetitos de la carne, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y la palabra allí, mundanos, apunta a las acciones pecaminosas de la carne en este mundo. Los deseos de la carne nos impulsan a hacer cosas que no agradan a Dios. Cuando nos dejamos dominar por los deseos de la carne, producimos frutos pecaminosos. Los frutos de la carne son destacados aquí en las Escrituras para que nosotros estemos conscientes que cuando cometemos uno de estos pecados, entendamos que provienen del deseo carnal. En Efesios capítulo 5 y versículo 19, mire qué interesante, Dios pone allí una lista de esas acciones y actividades pecaminosas que son originadas por el deseo carnal que vive en nosotros y que cuando no controlamos, pues caemos en ellas. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y allí estamos, con la carne demandándonos satisfacción, constantemente. Es una lucha, es una batalla. Tenemos que admitirlo. La carne está allí demandándonos, deseando lo prohibido. Pero la gracia de Dios nos capacita con el Espíritu Santo para detenernos, para resistirla. Quien recibe la gracia de Dios por medio de Jesucristo es capacitado por Dios para controlar los deseos y apetitos mundanos de la carne. En el versículo 12 vemos el tercero de los efectos. La gracia de Dios nos capacita para vivir conforme a Dios. El versículo 12 termina diciendo: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando aceptamos la gracia de Dios, entregándonos a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios nos capacita para vivir de una manera controlada y disciplinada. Vivir sobria y justamente, vivir sobria, justa y piadosamente es vivir controlado por el Espíritu Santo. Es dejar que Cristo viva en mí. Es permitir al Espíritu Santo producir sus frutos en mi vida. Y por eso Dios, aquí en Efesios 5:22, inmediatamente de los frutos de la carne, nos presenta los frutos del Espíritu, donde nosotros podemos ver la diferencia. La diferencia de una vida vivida en la carne y una vida vivida en el Espíritu. Gálatas 5:22 son dos porciones, pero están ahí a continuación para que nosotros podamos evaluar una vida y otra, un comportamiento y otro, un estilo de vida y otro. La gracia de Dios o la ausencia de la gracia de Dios. Ese texto dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dios quiere que toda persona acepte su gracia. Los últimos versículos nos presentan ahora los resultados de la gracia de Dios. Porque cuando la gracia de Dios es aceptada por alguien, hay resultados profundos en esa vida. Y vamos a ver algunos de ellos. Por lo menos 5 vamos a ver en esta mañana. Primero, la gracia de Dios nos conduce a vivir por fe. Por fe y no por vista. Nos conduce a vivir por fe. Voy a leer el versículo 13. Dice, aguardando. Vamos a leer el 12 para conectarlo. Leamos el 12 para conectarlo. Dice el 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, o sea, esperando, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que la gracia de Dios nos conduce a vivir por fe, no por lo que vemos. Porque lo que vemos nos estimula al pecado. La estimulación al pecado viene por la vista y por el oído. Pero cuando vivimos por fe, no vivimos por vista. Entonces, la gracia de Dios nos lleva a enfocar nuestra vida hacia lo espiritual en lugar de lo material. Nos conduce a enfocar nuestra vida hacia lo celestial en lugar de lo terrenal. Y nos conduce a enfocar nuestra vida hacia lo eterno en lugar de lo temporal. Por esa razón, Colosenses 3, 1 y 2. Aquí hay una evidencia de haber recibido la gracia de Dios. Y Dios lo presenta allí como una comprobación. Y dice, sí, pues, ese sí es condicional. Si es verdad que tú recibiste la gracia de Dios, si es verdad que tú resucitaste con Cristo, si resucitaste espiritualmente con Cristo el día que te convertiste, dice allí, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La gracia de Dios nos lleva a esperar la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, quien un día nos cubrirá con su gloria para que tengamos eterna comunión con Él en la patria celestial. La gracia de Dios otorga una nueva ciudadanía. Filipenses capítulo número 3 y versículo 20. Usted sigue siendo dominicano, no se preocupe. Estamos en un momento en que estamos manifestando patriotismo. Amén, es válido. Pero la gracia de Dios nos hace ciudadanos del cielo. Por eso Filipenses 3, 20 y 21 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Versículo 14. Segundo resultado de la gracia de Dios. Nos liberta de la esclavitud al pecado. Oiga bien. La gracia de Dios nos liberta de la esclavitud al pecado. El pecado es un amo. El pecado es una cadena. Los vicios son una cadena, encadenan. Millones de personas están prisioneros en los vicios. El versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La palabra redimirnos quiere decir libertarnos, librarnos. Antes de recibir la gracia de Dios, todos estamos esclavizados al pecado. Dios dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que toda persona está esclavizado a una o a otra cosa. La persona que no ha recibido la gracia de Dios está esclavizado a los deseos de su carne, a la corriente del mundo. Pero aquellos que se han convertido a Cristo por la gracia de Dios, ellos se han autodisciplinado y controlado para ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, cuando aceptamos la gracia de Dios, quedamos libres de esa esclavitud. Romanos 6:17. Vamos a leer los dos textos de nuevo, comenzando en el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Versículo 17. Ahora, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, el Evangelio de Cristo. Entonces, versículo 18 dice: y libertado del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, la gracia de Dios nos hace, ¿qué cosa? Siervos de la justicia y libres de la práctica del pecado. Ahí está. Pero sigamos adelante, que en el versículo número 14 aparece el tercer resultado de la gracia de Dios, y es que la gracia de Dios nos ingresa al pueblo santo de Dios. Dios tiene un pueblo santo. Desde el principio fue su intención. Desde el principio fue su intención. Dios hizo varios intentos en el Antiguo Testamento por tener un pueblo santo. Pero el pecado irrumpía en el pueblo y corrompía a la humanidad. Y Dios siempre separó hombres para hacer un pueblo santo de ellos. Tenemos el caso de Noé, tenemos el caso de Abraham, tenemos el caso del pueblo hebreo, y ahora, en este tiempo, Dios tiene un pueblo santo también. Vamos a ver ese pueblo santo. Pero primero leamos el versículo 14 y su segunda parte. Dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. De modo que antes de aceptar la gracia de Dios, la persona no pertenece al pueblo santo de Dios. Pero cuando la persona acepta la gracia de Dios, queda limpio de todo pecado. Y hay un texto muy importante que quiero leer, porque ese texto nos enseña cómo se ingresa al pueblo de Dios. ¿Cómo se es parte del pueblo de Dios? Hay mucha gente confundida con eso. Todos somos hijos de Dios. No es cierto. No es cierto. Existe hijos de Dios y existe criatura de Dios, creación de Dios. Juan 1:12 dice: que a través de Jesucristo es que nos hacemos hijos de Dios. Y en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, habla a los que han recibido la gracia de Dios, a los que se han acogido a la gracia de Dios. Dice: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice el versículo 10, vosotros que antes o en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que la palabra santo quiere decir dedicado a Dios. Dios, a través de su gracia, ingresa una persona al pueblo de lo que han dedicado su vida, su alma, su corazón, su espíritu y su cuerpo a Dios. La palabra santo, le dije, quiere decir dedicado a Dios, separado de las acciones pecaminosas del mundo a fin de mantenerse puro para Dios. Cuarto resultado de la gracia de Dios. La gracia de Dios es para proclamarla. Es para proclamarla. Vamos a leer el versículo 14. El 15, perdón. El 15, mire cómo comienza. Ya te expliqué la gracia de Dios. Ya te dije los beneficios de la gracia de Dios. Te estoy diciendo los resultados de la gracia de Dios. Quiero que entienda que entre los resultados de la gracia de Dios está el llamado a proclamarla. El versículo 15 dice: esto habla y exhorta y reprende. La persona que recibe la gracia de Dios tiene un fuego, tiene un deseo de compartirla, tiene un deseo de proclamarla. Ella piensa, busca persona necesitada de la gracia de Dios para compartir su gracia que ha recibido, para compartir la noticia. Dice: esto habla y exhorta y reprende. Los creyentes tenemos que anunciar y enseñar el mensaje de la gracia de Dios a toda criatura que aún no lo ha recibido, mis hermanos. Esa es una de las razones por la que Dios nos ha salvado, nos ha comprado con la sangre de Cristo. Primera de Pedro 2:9, ya lo vimos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para. Y ya hemos explicado muchas veces en este púlpito, la palabra para significa ¿qué? Propósito. Dios hace cosas con propósitos. Dios salva a una persona con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Para que le glorifique con su vida y para que anuncie ahora el evangelio de salvación a los que no conocen todavía. Da de gracia lo que de gracia recibisteis, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Los creyentes debemos informar a la gente que la gracia de Dios está disponible. Ella está disponible para todos los hombres, sin importar tanto pecado hayamos cometido, sin importar cuán graves sean los pecados que hemos cometido. La gracia de Dios es lo suficientemente grande, amplia y poderosa para salvar. No importa el pecado que haya cometido, no importa la cantidad de pecados que haya cometido, no importa la magnitud de los pecados que haya cometido. Y el último versículo enseña que la gracia de Dios se hace evidente en quienes la reciben. Se hace evidente. Hay un cambio. Hay una transformación que se inicia allí con la gracia de Dios. El versículo 16 dice, 15, perdóneme. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te menosprecie. Quien acepta la gracia de Dios comienza a vivir una nueva vida, una nueva etapa de su vida. Y eso le da autoridad para proclamar la gracia de Dios. ¿Y qué te ha pasado a ti que eres diferente? A 10 años que yo te conocí, ¿qué ha pasado en ti? Recibí la gracia de Dios, soy diferente. Recibí la gracia de Dios, estoy batallando contra el pecado. Recibí la gracia de Dios y estoy huyendo y resistiendo los deseos carnales. Hay un versículo que no sabemos todos. Vamos a ver si es verdad que no lo sabemos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva persona en su mismo físico, pero con un espíritu diferente, con nuevo norte, nuevos propósitos de vida. Entonces, un testimonio de vida así, cambiada, otorga al creyente la autoridad de proclamar a Cristo como una necesidad para toda persona. Dice, eso habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Quien da la autoridad es el testimonio de vida. Un testimonio de vida cambiado otorga al creyente la autoridad de mostrar a la gente que solo Cristo llena una vida vacía. Un testimonio de vida cambiado otorga al creyente la autoridad y de él proclamar que Cristo llena una vida vacía, que Cristo da sentido a una vida sin propósito y que Cristo trae esperanza a una vida desalentada. Y voy a terminar con dos aplicaciones. Y la primera es para los creyentes. Si tú has recibido la gracia de Dios, entiende que tú tienes un compromiso de proclamar esa gracia de Dios. Tú tienes la obligación. Tú fuiste salvado por gracia. ¿Cuánto te costó? Dios pagó el precio en la cruz del Calvario. Tú estás obligado, tú estás comprometido a compartir esa gracia con aquellas personas que no la han recibido todavía, aquellas personas que están buscando satisfacción en las cosas materiales. Solo Dios llena una vida vacía. Y la segunda aplicación es para aquellos que no han recibido la gracia de Dios. Esta porción nos enseña que la gracia de Dios está disponible para ti. Esta porción enseña que la gracia de Dios tú la necesitas. Porque hemos visto en las Escrituras hoy que todos somos pecadores. Todos hemos pecado de alguna u otra manera. Por tanto, tenemos una deuda con la justicia divina. Y no se paga con nada material, ¿eh? Nadie puede pagarla por ti, solo Jesucristo. No se paga con oraciones, no se paga con misas, no se paga con... ¿qué más se hace? ¿Qué más se hace? Horas santas después que tú te mueras. Tienes que pagarlo tú mientras vives. Porque nadie puede creer en Cristo por ti. La salvación no se transmite de persona a persona, de padre a hijo, de madre a hijo. Es individual. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se puede transmitir. Es personal, es individual. Si no has recibido la gracia de Dios, la necesitas y está disponible para ti. Dios solamente quiere que tú abras tu corazón en esta mañana y que él y que tú escuches lo que él está diciendo y tú entonces acepte su regalo, porque es gratuita, es un regalo de Dios, es una gracia. La palabra gracia significa regalé. No te cuesta nada, porque ya Cristo pagó el costo, que fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Así que vamos a orar para permitir a Dios que obre en cada uno de nosotros. Oh Señor, tu palabra nos ha hablado en esta mañana de una manera fuerte, de una manera alto, de una manera clara. Señor, tu gracia que tú pusiste a disposición de todos los hombres está allí disponible, Señor. Y muchos de nosotros ya la aceptamos, ya la recibimos. Muchos de nosotros entendimos que la necesitábamos. Y te pedimos, Señor, tu gracia sea efectiva en mí. La obra de la cruz cubra mis pecados. Señor, queremos pedirte ahora que todo lo que hemos recibido tu gracia, Padre, desarrollemos la disposición de proclamarla, de compartirla, de enseñarla a todos aquellos que aún no la han recibido. Señor, pero también aquí hay personas que no han recibido tu gracia aún. Háblales ahora, Señor. Háblale a su corazón. Señor, ahora establece una relación personal con esas personas. Háblale de manera individual, al entender la necesidad que tienen de la gracia divina, porque tienen una deuda con la justicia divina. Y esa deuda no hay manera de pagarla que no sea aceptando la muerte de Cristo en la cruz a su favor. Invítale, Señor. Atráelo a ti, Señor. Obra. Condúcele su mirada hacia Jesucristo. Permítele, Señor, dejar atrás toda tradición de los hombres, toda creencia humana, toda filosofía humana, y entender que Cristo es el único camino de llegar al cielo. Porque Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Allí está la oferta. Te voy a hacer la invitación ahora. Abre tu corazón. Dale cabida a Cristo Jesús en tu vida hoy. Apocalipsis 3:20 dice Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entro y cenaré, me quedaré contigo. Cristo no puede entrar en tu vida si tú no le abres la puerta de tu corazón. Tú no sabes si tendrá otra oportunidad más adelante de recibir esta invitación de Dios. Así que voy a conceder algunos segundos para que cada persona que desee recibir la gracia de Dios se la pida a Dios ahora. Y le diga a Dios, he comprendido mi necesidad, he comprendido mi situación de pecador, he reconocido mi condición de que he obedecido tu palabra, tus mandatos, he hecho cosas que no te agradan, Señor. Y tu palabra dice, la paga del pecado es la muerte. Estamos destituidos de la gloria de Dios, echados, expulsados del cielo por causa del pecado. Pero Dios obra su gracia en Jesucristo. Pídele a Dios que te salve en Cristo Jesús. Pídele perdón de pecados en el nombre de Cristo y la obra que hizo en la cruz. Dios está esperando tu oración, tu petición. Implora salvación a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando le pedimos perdón. Todos estamos orando con la cabeza baja. Este es el momento de evaluación personal. Todos nos estamos evaluando con Dios. Aquello que habíamos sido salvos, estamos evaluando, pero ¿qué yo he hecho con la gracia de Dios en mi vida? Quizás he sido infiel con Dios, teniendo su gracia, no le he compartido. Pero aquellos que no han recibido su gracia, están evaluándose en función de su necesidad. Pero Dios va a manifestar ahora su gracia obrando. Dios ahora quiere que toda persona que pidió a Dios salvación, pidió a Dios que lo cubra con su gracia, Dios quiere que nosotros demos gracias a Dios por eso. Él quiere que veamos cómo Él obró en los corazones en esta mañana. Él quiere que nosotros mostremos gratitud por la salvación que Él ha impartido a alguien en esta mañana aquí. Es por eso que ahora yo voy a pedirte que si tú aceptaste la gracia de Dios, si entraste en el pueblo santo de Dios en esta mañana, yo voy a orar por ti dando gracias a Dios. Quiero pedirte que levante tu mano bien alto para yo verla y dar gracias a Dios por ti. Alguien así, que en esta mañana aceptó la gracia salvadora de Dios. Yo voy a orar por ti para que Dios ahora te capacite, te fortalezca, te guíe, te libre de tentaciones, afiance tu fe. Solo tienes que mostrarme tu mano arriba para yo dar gracias a Dios por ti. Alguien así, que no se va de aquí tal cual vino, sino que dejó aquí su carga del pasado en mano de Dios. Que se va limpio en Cristo Jesús. Usted puede hacerlo cuando llegue a su casa, puede hacerlo en cualquier momento del día, pero no deje de hacerlo. Porque Dios concede oportunidades y no sabemos si mañana se va a repetir esa oportunidad. En que Dios va a inquietar mi corazón con la necesidad de salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es una semilla espiritual que va a los corazones. Ella fue sembrada en esta mañana, Señor, y tú has prometido que no regresa vacía, porque allí en los corazones tú obra y tú quita impedimentos. Así que obra, Señor, en el corazón de toda persona aquí y que por los medios electrónicos ha escuchado este mensaje o lo va a escuchar en el futuro. Y quita los impedimentos, Señor, los afanes de la vida. Quita creencias equivocadas. Quita, Señor, confusiones espirituales. Y permite que tu palabra como semilla pueda nacer en ese corazón. Pueda crecer y pueda fructificar, Señor, en tu tiempo. Tú eres el que completa la obra, Señor. Nosotros solamente plantamos la semilla. Una vez plantada, es tu parte, Señor, preservarla y propiciar su fructificación. Te pedimos, Señor, que haga eso con toda persona aquí en esta mañana, para que tu nombre sea glorificado, Señor, tu pueblo sea fortalecido, tu palabra sea obedecida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén.